cuando vengas a Madrid, chulona mí.
Pues entramos directamente, que seguro que hay mucho que comentar y poco tiempo. Hasta las 6 de la tarde, tenemos todavía 47 minutos por delante. Voy saludando a quienes nos acompañan este lunes aquí en la tertulia política de Radio Enlace. Hoy para el Partido Popular, que repiten representantes. La semana pasada estuvo su concejal Inmaculada Sanz. Hoy tenemos a su portavoz en Hortaleza, que es Óscar Alegre. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias,
a nuestra tertulia. El siguiente en llegar hoy ha sido Ramón Silva, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que además hoy te he visto en la portada de algún diario digital, Ramón, hablando del Samu Veda, creo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, bueno, era una entrevista que me hicieron, supongo, Madrid Diario, sí, que era sobre el área de seguridad en general. Soy portavoz del Grupo Socialista en ese área y hablaba un poco de todo, Samu, bomberos, policía, consumo, etcétera.
Pues si alguien le quiere poner cara a Ramón, madriddiario.es, ahí sale la primera noticia. El habitual de Ciudadanos es Juan Escrivá, su portavoz en Hortaleza. ¿Qué tal, Juan?
Muy, muy bien, ya sabes que yo estoy abonado aquí, sí, y sí, me encanta acudir a estas tertulias.
Además, Juan era de los que ya venía antes de ser político, por decirlo de alguna manera.
Sí, mi condición de abogado, que exacto, no dejo de ejercer como tal.
Exacto. Y hoy tenemos también al portavoz adjunto de Ahora Madrid en Hortaleza, Rufo Gómez. ¿Qué tal, Rufo?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy te ha tocado el micro malo, Rufo.
Sí, me tengo que acercar más, me separo, ¿cómo va esto?
Ya me encargo yo
de modularlo.
Bien. Sí, sí, ya me encargo yo, no te preocupes. Bueno, pues no sé si hay algún tema con el que queráis empezar. Yo, por mi parte, Ramón, simplemente nos quedaba del pleno de enero una pregunta vuestra por tratar, que se nos quedó en el tintero el lunes pasado, que era esto de la creación de un carril bici que conectara la Gran Vía de Hortaleza con el Paseo de la Castellana. Y es lo único que nos queda por repasar, porque ya con el PP la semana pasada repasamos también sus iniciativas y sus preguntas. Y lo único que quedaba, Ramón.
Bueno, sí, bueno, es una pregunta que tenía que ver con las inversiones financieramente sostenibles, de las que ya hemos hablado aquí, de sí, las que también hablamos en el Pleno, porque había llevado una pregunta ahora a Madrid, pero esto, digamos, es la parte no distritalizable, o no del que no venía en el distrito de Hortaleza, sino inversiones generales, puesto que afectaría a varios distritos, ¿no? Hortaleza, Ciudad Lineal, Chamartín, puesto que se trata de un carril ciclista desde la Gran Vía de Hortaleza hasta la Castellana. Llevamos la pregunta por bueno, pues a ver si podíamos tener algo más de información. La verdad es que entendemos que es pronto y tampoco se nos pudo facilitar más información de la que ya teníamos, de que el proyecto en el presupuesto está. Lo que hay que hacer ahora es el proyecto técnico, el proyecto de obra, para poder ejecutar esa inversión.
Rufo, no hay novedades, ¿no?, en esto de las inversiones financieramente sostenibles por Ahora Madrid.
Pues sí, hay una noticia.
Toma ya.
Que en lugar de sobrar 266 millones, parece ser que van a subir a 570 o algo así, las inversiones que no se realizaron en el año pasado y que van a pasar a...
¿A este año?
Sí, lo comentó en la reunión que... bueno, sabes que hubo un acto el domingo, concretamente, en el que vino Sánchez Mato.
El sábado,
si es que no sé ni el día que vino.
Acto de ganemos.
Es una aceleración total. El sábado, sí, en efecto, fue el sábado por la mañana. Y en esa reunión, pues Sánchez Mato comentó precisamente este tema, de que había, pues, casi 300 kilos más. Lo cual, bueno, pues ya veremos cómo se reparten al final en hacer cosas que, evidentemente, como ya hemos repetido varias veces, hay que desarrollarlas y hacerlas en este año. O sea que nos vamos a tener que poner las pilas.
Pero rápidamente, además, Ramón, ¿tenías tú noticias de este incremento?
No. Yo además tengo mañana una reunión con Sánchez Mato para esto, pero claro, la tenía prevista la semana pasada, pero nos la suspendió Carlos. Entonces supongo que a lo mejor esa información me lo hubiera facilitado, pero en cualquier caso es la primera noticia. Nosotros sí, la idea que hablamos, aunque luego en el presupuesto pues es más conservador para no pillarse los dedos, y en el presupuesto eran 266 millones lo que estaba previsto, pero sí que los cálculos apuntaban a unos 320 millones de euros. Esa es la información que yo tenía, que se podía llegar a los 320, pero desde luego lo de los 500 es una sorpresa. Una sorpresa, no sé si positiva o negativa, es negativa porque es un dinero que no se ha podido gastar en el 2015, no se ha podido ejecutar en el 2015. Es verdad que eso ha sido un año complicado porque el cambio de gobierno pues hace muy complicada la, la gestión de las inversiones, y no sé si es positiva también porque es que, claro, es mucho dinero para gastar en un solo año en las inversiones financieramente sostenibles, que tienen unos condicionantes, que hay que esperar a la liquidación del presupuesto para luego poder adjudicar los proyectos, y además se tienen que ejecutar esos proyectos esos en el año, con lo cual es complicado. No es fácil gastar todo ese dinero en un año, no es fácil. Entonces, bueno, es un reto para el gobierno de ahora Madrid, que esperemos que salgan airosos. Desde luego, ahí estaremos para reclamar más inversiones y para reclamar pues más equipamientos.
Entiendo entonces que se podrá retomar o retomaréis alguna de las que había en el ejercicio de 2015 que no se ejecutaron, porque hubo unas cuantas que quedaron proyectadas pendientes, pues eso, de adjudicación y demás, y que al final no se ejecutaron, y por eso entiendo que debería ser retomaréis algunas de esas, o...
Pues no tenéis planteado. No tengo ni idea, porque fue un acto que se trataba sobre municipalismo, en el que estaban invitados Sánchez Mato y Mónica Garcerán
de Montserrat,
perdón, uh-huh. y un compañero de Zaragoza en Comú. Uh-huh. Era un acto de Ganemos, y bueno, pues y creo que no me equivoco, yo creo que le oí a Sánchez Mato decir que había subido la partida ahora no eran de 266 millones, sino que eran 500 y pico. No, he dicho 575, y a lo mejor lo he dicho de una forma muy aventurada, pero eran 500 y algo.
Esta noche lo escucharemos, porque lo tenemos grabado ese acto de Ganemos, y esta noche a las 10 en Voces de los Barrios rescataremos algunos de las intervenciones.
Sí, Juan, respecto de a las inversiones financieramente sostenibles, yo sé que había oído noticias este fin de semana, una noticia en algún digital, de que efectivamente comentaba esto, que había remanentes, más de los que se habían inicialmente planteado en el presupuesto que se aprobó de cara al ejercicio 2016. Ahora el problema es que si hay nuevos remanentes, que bueno, me sumo a lo que se ha comentado, hay que ver qué se ha dejado ejecutar, porque eso es bueno y malo que tengamos remanentes. Lo que pasa es que para derivarlos a inversiones financieramente sostenibles había que modificar el presupuesto de 2016, porque hoy por hoy solo hay previstos 266 millones para estos proyectos, con lo cual, bueno, esperemos que nos dé más información a este respecto en próximas reuniones del concejal.
No es necesario modificar el presupuesto. El presupuesto, las financieramente sostenibles solo aparecen como un anexo y no es vinculante en el tema del ejercicio, o sea, de la ejecución presupuestaria. Entonces no hay que modificar como tal el presupuesto. Lo que hay que hacer es eso, sí, aprobar la liquidación del presupuesto, y en ese momento ese dinero ya queda, ese remanente ya queda disponible. Lo que es muy importante es lo que se decía antes, es tener proyectos ya redactados, como decía Exacto. antes Óscar, porque todos esos proyectos que ya están redactados, si se consideran interesantes, claro que eso es, habrá que valorar eso, pero si ya están redactados, desde luego es muy fácil que salgan adelante, porque lo que es complejo es eso, encargar esos proyectos, que los arquitectos los hagan, redacten esos proyectos y luego puedan sacar a concurso, adjudicar la obra, y la obra se haga, se finalice antes del año. Entonces, por eso todo lo que esté avanzado en proyectos ya redactados es desde luego, ayudaría mucho a poder ejecutar esas inversiones.
Sí, además que yo pienso que hay algunas de esas inversiones que los vecinos ya del distrito ya las conocían y que estaban esperando su ejecución. Entonces,
bueno, Óscar, pues, te iba a preguntar precisamente ¿sí? si te atreves a decirnos algunas de estas cosas que estaban
previstas. Sai de Oiza, por ejemplo, es un tema
la
que estaba...
de la calle.
Sí, efectivamente. Ajá. Estaba previsto en los presupuestos, inclusive, todo lo que es el cableado de las farolas, que fue sustraído por unos individuos y que ascendía a unas cantidades bastante importantes. Sí,
medio millón de euros,
efectivamente, y se estaba previsto que se acometiesen en el ejercicio 2015, me imagino que porque no dio tiempo y demás al equipo de gobierno, pues no se sacaría y se ejecutaría en el 2015, pero vamos, yo pienso que es un tema que sería interesante retomarlo, ya que está hecho, como bien apunta Ramón, y bueno, creo que es de interés de todos los vecinos de Valdebebas y
del Chinar. Estamos todos de acuerdo, además lo debatimos en el pleno.
Eso te iba a decir, que me sonaba
que hubo... está ya en el presupuesto, pero en cualquier caso salga de lo que es el presupuesto, digamos, ordinario, salga del remanente, lo importante es que se haga cuanto antes, porque la vuelta que tienen que dar ahora los vecinos, muchos vecinos de Valdebebas, para poder salir del barrio, es una cosa, vamos, es una locura, una pérdida de tiempo, un derroche de energía, de contaminación y de todo, porque claro, tiene los coches dando vueltas, haciendo recorridos larguísimos para poder salir del barrio.
Yo a este respecto de Sáenz de Oiza pedí una petición de información por escrito a la Junta Municipal en fecha 5 de enero, todavía estoy a la espera de que me respondan. Me consta que, bueno, hubo confusión administrativa en cuanto a quién me tenía que responder, recientemente se cargó al área correspondiente, que es... En movilidad, creo que es, bueno, tengo la información en el despacho, pero la cuestión es que, bueno, un mes después, el plazo eran 5 días para contestar, según la norma, la ordenanza, pero bueno, un mes después sigo a la espera de que venga la información, no desespero, y cualquier día de estos ya me voy a presentar ahí mismo a pedir la información directamente al técnico, que me han dicho que es el que tiene que informar ahora.
Bueno, eso de 5 días en el Ayuntamiento de Madrid, en lo que yo conozco, nunca jamás se ha cumplido. La interpretación que hacía el anterior equipo de gobierno era que en 5 días te tenían que responder ellos si no te la daban. Y si en 5 días no te decían que no te la daban, entonces es que te la iban a dar. Y luego ya el tiempo que tardaran en tenerla. Yo no comparto esa forma de entenderlo, no comparto esa interpretación, pero esa es la interpretación que hacía antes el PP. Con el gobierno ahora de ahora Madrid, yo creo que hemos mejorado algo objetivamente, los plazos quizás sean algo más breves. Ellos por otro lado dicen que están al borde del colapso, puesto que acusan al Grupo Popular de que pide demasiada información. Yo no sé la que piden ellos, yo sí sé la que pide el Grupo Socialista, que también pedimos bastante, igual que antes la pedíamos, y quizá los plazos han mejorado un poco, pero desde luego están muy lejos de esos 5 días, están en torno al mes, y algunas de ellas se van a 2 o 3 meses, y nosotros hay algún organismo específico del ayuntamiento, algún área que no funciona, la respuesta, la solicitud de información no es respondida, como por ejemplo el AGLA. Las peticiones de información que nosotros tramitamos al AGLA, el AGLA ya no se llama AGLA, era la antigua agencia de actividades también, o la que gestiona las licencias. Desde luego, las que solicita el Grupo Socialista a la agencia de licencias no llegan, no se nos responde, no se nos facilita esa información, y nos estamos planteando ya pues acciones pues más serias. Desde luego daremos un toque más serio, y si no, no descartamos ir a los tribunales, porque es un derecho que no podemos renunciar a él.
Muy bien, pues eso en cuanto a las novedades que nos contaba Rufo. Teníamos pendiente también del distrito el Consejo de Seguridad, no sé si queréis hacer, porque no sé si estuvisteis todos, si queréis hacer algún tipo de comentario
Quizá más que propiamente el Consejo de Seguridad, tenemos algo que ha sucedido ayer, y es el tema de nuevas quemas de vehículos en el distrito.
Manotera,
y creo que es preocupante, y que es un tema que debemos de tratar más intensamente, porque esto, en vez de ir a menos, van apareciendo con más periodicidad, más corta periodicidad, este tipo de sucesos.
Pues mira, no tenía yo noticias, porque es verdad que además lo comentamos la semana pasada, y nos contó Inmaculada incluso que parecía que hacía ya un mes que no volvían a suceder hechos, porque casi le pillan la última vez. Juan, ¿no? Y Rufo, que quieren intervenir.
Sí,
Rufo.
Quemaron en la noche del viernes, me parece que quemaron un coche en Manoteras en esta ocasión.
Sí, fueron, en verdad, quemaron uno, pero el fuego se extendió a otro coche y resultó que eran 2 coches los que se han quemado. Uno efectivamente es por el efecto directo del pirómano, y otro porque se extendió el fuego. En cualquier caso, sí, son malas noticias, porque parecía ser que, por lo que se había comentado en el Consejo de Seguridad, de que el dispositivo de vigilancia que se había dispuesto en torno al barrio para controlar estos sucesos, pues había conseguido en cierta manera, bueno, pues evitar que se produjesen nuevas acciones, pero lo que ha sucedido este fin de semana indica que, bueno, que ha vuelto a coger valor este pirómano y que reemprende sus acciones. Yo creo que, bueno, que todos queremos que se ponga fin a esto, y estamos deseosos de que se le capture por la policía, y a este respecto, bueno, pues nuestra máxima colaboración en la medida de lo posible.
Pues vaya, no sabía.
Bueno, yo no he dicho nada, pero me sumo a lo que han dicho los demás. Lo importante aquí es que pronto podamos tener resultados policiales de las investigaciones, y puedan de una vez detener a este individuo y ponerle a disposición de los jueces, porque la alarma social es creciente, y claro, es un hecho hubo hace unos años, afectó esto de los incendios, de la quema de coches, afectó más en Pinar del Rey hace unos años, ahora está afectando a Manoteras. Yo no puedo hacer cábala si el pirómano es de un sitio, es de otro o tal, pero lo que sí es verdad es que últimamente sí que es, bueno, está constatado, los incendios de coches se producen sobre todo en manoteras, y claro, hay una preocupación por los vecinos, por parte de los vecinos, y luego como todo pasa, claro, los vecinos que se preocupan son los que no tienen un garaje para meter su coche guardado, son los que no tienen más remedio que dejar su coche aparcado en la calle, y claro, pues a ver si hay suerte y ya de una vez la policía da con él.
Pues sí. Bueno, pues algo más de materia de seguridad que queráis destacar, o
podríamos tratar un montón de cosas, la verdad, porque tanto los representantes de los diferentes partidos políticos como los vecinos hicimos una valoración de lo que era la seguridad. Hortaleza es un distrito que es seguro, eso hay que adelantarlo para que la gente se quede tranquila, pero sin embargo, pues tiene puntos negros que hay que intentar resolver. Y bueno, nosotros manifestábamos pues nuestra preocupación también, además de por los coches de manoteras, pues lo que eran robos en domicilios, que había habido un incremento, como se nos fue confirmado por parte de la policía, tanto nacional como municipal, ha habido un incremento muy importante en robos en domicilios en el distrito, lo cual se achaca a que hay bandas de ladrones que estarían operando no solamente en nuestro distrito, sino en todo Madrid, y que bueno, que habrían hecho que se produjese este muy importante repunte. Y después, bueno, también hablábamos de robos y daños en vehículos en San Sinarro, que también fue discutido, sí, además, en el pleno. Robos de tapas de alcantarillas, consumos de alcohol y drogas en vía pública, vandalismo, y bueno, en general lo que intentábamos es manifestar la conveniencia de que hubiese una mayor presencia policial, porque los vecinos nos decían que bueno, que creen que es un elemento muy importante para disuadir a los criminales de la comisión de delitos.
Sí, manoteras, incluso se ha comentado alguna vez la posibilidad de crear una especie de patrullas ciudadanas para pillar al tipo este, o los tipos, o las tipas.
Yo lo desaconsejo.
Eso suena fatal, sí. Esperemos que no se haga.
Eso esperemos, porque al final eso es un punto de conflicto más que sí. Un beneficio. La gente se calienta fácilmente y podemos encontrarnos ante una situación de una persona que no tenga nada que ver y que
lo mejor que pueden hacer hacer fotos del posible culpable, llamar enseguida al 112 o al 092 o al 091 directamente, pero que en ningún momento entren en conflicto o se pongan a perseguir a este individuo, porque la solución puede ser peor e incluso con consecuencias legales perjudiciales para los propios vecinos, que lo que quieren es colaborar.
No se trata de volver al lejano oeste otra vez y tomarse la justicia por su mano. Yo les ruego a los vecinos que tengan un poco de tranquilidad, que estoy totalmente convencido de que la policía más tarde o más temprano dará con el tipo este.
Rufo, del acto de Ganemos del sábado, ¿quieres añadir algo más, aparte de esto que nos has avanzado que dijo Sánchez Mato?
Pues no, era una reunión de Ganemos, de simpatizantes y vecinos, y bueno, vinieron estas tres personas para hacer hablar sobre municipalismo y participación ciudadana. Hubo un indicio de explicar, aunque ya hay otro acto destinado a este tema para los presupuestos participativos, se dio una breve pincelada por parte de Sánchez Mato, y fue cuando dijo lo de la cantidad, que espero no haberme equivocado y haberla dado mal, pero vamos, me suena en 500 y pico millones fácil.
Este sábado, hablando de presupuestos participativos, ese acto que comentas tú, Rufo, 7 de la tarde, este sábado día 13, en el Centro Cultural de San Chinarro, en la calle Princesa de Éboli, con vuelta al alcalde Conde de Mayalde. Lo va a presentar la propia presidenta del distrito, Yolanda Rodríguez, y veo que se pretenden crear grupos locales de debate temáticos para llevar propuestas y hacer prioridades de cara al presupuesto del 2017 ya. Uh-huh. Juan.
Sí, a mí la verdad es que esto de los presupuestos participativos me tiene en ascuas, porque a mí me sorprende mucho que se hagan presentaciones ya oficiales por parte incluso de la concejal del distrito respecto a los presupuestos participativos, cuando lo cierto es que no tenemos un reglamento que regule cómo se van a articular. Entonces a mí me parece que estamos poniendo el carro antes que el burro, por decirlo así, ¿no? Aquí lo que había que hacer es un reglamento, además consensuado por todos los diferentes grupos políticos que estamos en el ayuntamiento, para ver cómo articulamos esto de los presupuestos participativos, que yo creo que a todos nos satisface la idea de dar mayor participación a los ciudadanos en lo que es el funcionamiento y la gestión de la ciudad, pero todo con un orden y con un reglamento que diga cómo va a funcionar esto y cuáles son pues los procedimientos que va a seguir. Hoy por hoy, sinceramente, es que me parece más bien un anuncio de cara a satisfacer a lo mejor las ansias que tienen algunos de esto, pero poco fundado. Primero hagamos el trabajo de oficina, hagamos los reglamentos y después hagamos las presentaciones. Otra cosa sería conducir a los vecinos a la frustración cuando vean que esto no va a funcionar como esperan, porque cuando se regulen, muy posiblemente estas expectativas que se están creando no puedan cumplirse.
Rufo, no sé si Oscar...
Sí, no, sobre todo yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Juan. Realmente es empezar un poco la casa, en vez de por los cimientos, por el tejado. Porque realmente este sistema que se está diseñando por parte del equipo de gobierno ahora mismo de Ahora Madrid, pues deja un poco entrever que está fuera de lo que es el sistema de participación que está arreglado por el Ayuntamiento de Madrid y que se ha estado utilizando durante este tiempo más eficaz o menos eficazmente dependiendo de los distritos o barrios de Madrid. Pero bueno, es lo que tenemos. Yo creo que lo habría que acometer es una modificación de ese reglamento en primer lugar antes que otra cosa, y luego ya posteriormente pues empezará a hacer este tipo de actuaciones, que estamos de acuerdo con ellas, que creo que los vecinos deben de participar en el día a día de sus barrios, pues en vía presupuestos u otras cosas, pero que habría que articularlo de alguna manera, porque es que se quedan fuera de comisiones permanentes o consejo territorial, que son realmente los órganos que están estipulados de momento en el reglamento orgánico de participación ciudadana.
Podemos, sí, y luego bueno, responde a Rufo a todos si quiere.
Sí, no, desde el Grupo Socialista, desde luego que también apoyamos la realización de los presupuestos participativos. Nosotros ya hemos tenido algún contacto informal con el gobierno, pues para trasladar un poco, intercambiar impresiones y opiniones. Bueno, nosotros apoyamos y acordamos con Ahora Madrid el presupuesto para 2016, y desde luego estamos en la idea de buscar, de recorrer el camino que nos lleve también a apoyar posteriores presupuestos y desde luego también los presupuestos participativos. Pero también coincido con lo que han expresado tanto Ciudadanos como el Partido Popular, que la presentación pública, los actos en relación a presupuestos participativos, cada grupo es libre de convocar lo que quiera y como quiera, pero a mí me parece que es un poco precipitado, puesto que lo primero que hay que hacer es acordar a nivel ayuntamiento cómo van a ser esos presupuestos participativos. Que, hombre, yo creo que estamos en tiempo, no se puede dejar pasar mucho tiempo, pero estamos en tiempo, porque bueno, hasta la aprobación inicial del presupuesto, que se calcula septiembre-octubre, pues hombre, hay margen para aprobar. Puede ser un reglamento, pero hay otros procedimientos. Puede ser un decreto que además esté hablado y acordado con el resto de los grupos. O sea, hay distintas posibilidades legales para darle forma a esto. Y eso sí, hay que hacerlo, digamos, en este mes de febrero, para a partir de ahí, pues claro, luego viene el verano, que son unos meses complicados, entonces, pero sí que creo que hay margen, si no dejamos pasar mucho tiempo, sí que hay margen para poner esto en marcha y que efectivamente ya en el presupuesto de 2017, pues sí se vean reflejadas solicitudes que directamente vengan de la ciudadanía o de las entidades. Los grupos políticos tenemos nuestro cauce, para a través de las enmiendas, etcétera, etcétera, pero lo que hay que abrir es esa participación, tanto a los ciudadanos individualmente como a las entidades, asociaciones, colectivos, ¿no? Y eso tenemos que primero ponerlo en marcha, yo creo, antes de salir a venderlo. Ahora ya a lo mejor si lo que se quiere es recabar sugerencias para poner eso en marcha, pues también me parece bien, pero bueno, no sé, a mí de momento me suena un poco adelantado.
Pues bueno, Rufo.
El reglamento de participación ciudadana se está confeccionando, como debéis saber, y parece ser que según las previsiones lo van a lanzar a primeros de marzo, muy primeros de marzo. Y todos estos actos que se están haciendo simplemente es una campaña de difusión entre los vecinos de que va a haber ese proceso para dar a la gente participación en cómo se van a confeccionar los presupuestos. Y a mí también, evidentemente, me preocupa mucho de crear excesivas expectativas. Uh-huh. Pero simplemente los actos que se están haciendo hasta ahora son explicativos de que se va a abrir ese proceso a la ciudadanía. No consiste en otra cosa. Cuando esté hecho el reglamento de participación ciudadana, que creo que, según mis informaciones, estará listo en los primeros días de marzo, pues a partir de ahí entraremos todos los grupos municipales a opinar.
Sí, a mí me agrada que haya actos informativos, pero la última vez que tuvimos un acto informativo, que fue en el Consejo Territorial, que se iba a suprimir, pero después era para informar de lo que era posible supresión del Consejo Territorial, cuando pedí mayor información me quedé, pues, no ya decepcionado, sino sorprendido de que la falta de información que tenía la propia concejal del distrito respecto a qué iba a ser el devenir de estos presupuestos, del Consejo Territorial y de los nuevos cauces de participación ciudadana que se estaban planteando. planteando, con lo cual insisto, hacer actos informativos si no se dispone de la información, que por lo menos a los grupos parlamentarios de los demás partidos, a mí no nos, a nuestro grupo no nos ha llegado, no sé a los vuestros si se nos ha llegado información más profunda.
De hecho, además, es un tema que hemos comentamos en el Consejo Territorial y hemos comentado en las comisiones, pues eso, esa falta de información de cómo se van a hacer las cosas. O sea, aquí realmente lo que queremos es saber un poco cómo se va a articular todo esto, y tener esa información creo que es primordial, porque somos, al final, los grupos políticos somos votados por los vecinos y tenemos una representación bastante amplia, y creo que debemos de conocer cómo se va a articular todo esto e inclusive pues participar en la elaboración de todos estos nuevos reglamentos, ordenanzas, llámese como quiera, pero que al final es necesario que participemos, porque representamos en muchos casos pues un porcentaje muy alto de vecinos del distrito o del Ayuntamiento de Madrid.
Pues hablando de consejos territoriales, veo que esta misma semana tenemos este martes a las 6 la Comisión de Cultura, Juventud y Deportes en el Salón de Plenos de la Junta para hablar exclusivamente de las fiestas del distrito, y el miércoles a las 6 también, en este caso en el Centro Cultural Carril del Conde, la Comisión de Educación y Servicios Sociales. Así que, pues dos citas que tenemos para esta semana en el distrito, digamos, institucionales. Y nos quedan todavía 20 minutitos para otros asuntos que queráis tocar.
Vamos de tiempo.
Tocar, ¿sí? Estáis muy formaditos. Sí. Así que no sé por dónde os apetezca empezar. Hay temas de ámbito nacional. Ramón, que si hay pacto con Ciudadanos, con Podemos, con Izquierda Unida,
Eso Ramón no lo sabe. Pero creo que todavía tampoco, pero está en ello.
He visto que pasado mañana se reúnen Sánchez y Rajoy. No se sabe dónde, se supone que quizá en el Congreso, porque es donde se están manteniendo el resto de reuniones entre Sánchez y el resto de partidos. Y bueno, y hay el tema títeres en Madrid, hay,
pues no sé. Yo de eso sí que opino, porque bueno, además es un tema estrictamente municipal, no del distrito, pero sí estrictamente municipal. Y bueno, es verdad que todo el mundo habla, lo cual está muy bien, que la gente opine sobre lo que ha pasado. Y bueno, también es verdad que nosotros, digo, la posición del Grupo Socialista, que creo que ha sido relativamente prudente, vamos a decir, durante el fin de semana, pues intentando recabar la información más concreta de lo que había pasado, y ya esta mañana también nos hemos pronunciado. Se lo hemos dicho primero a la alcaldesa, dentro de esa relación de lealtad que mantenemos con la alcaldesa de Madrid, y a continuación hemos hecho una declaración y una nota de prensa para ver una comparecencia de nuestra portavoz, que yo he estado con ella ante los medios de comunicación, donde le hemos trasladado pues la posición del grupo, que es pedirle a Manuela Carmena que le retire la delegación de competencias que tiene Celia Mayer. Celia Mayer es concejala de Cultura, porque la alcaldesa le delega las competencias de cultura. Eso conviene que lo tengamos todos asumidos. Entonces, ella podría haber dimitido de motu propio, todavía estaría a tiempo de hacerlo, pero si no lo hace, y desde luego a día de hoy nosotros no pedimos la dimisión de Celia Mayer, lo que sí le pedimos a la alcaldesa es que le retire esa delegación de competencias para que no pueda continuar actuando como concejala de Cultura. Creemos que esto es una cosa más, no es por lo de los titiriteros en sí, pero por supuesto que lo de los titiriteros cuenta y mucho, pero es cómo se ha gestionado el tema de la memoria histórica, y es cómo se han venido como las polémicas absurdas que se crearon con la cabalgata, pero desde luego creemos que es toda una gestión cultural que no se está haciendo acertadamente, y yo creo que esto ya ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Sí, pues si me permites, permites, yo en este caso, más que centrarme en el asunto concreto de los hechos o de la función de titiriteros, sí que me gustaría apuntar una cosa que nos hemos enterado a través de, gracias o por desgracia, debido a estos hechos, y es el modelo de contratación cultural que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Nos hemos enterado que la organización de estas fiestas se había hecho a través de Madrid Destino, una sociedad de que participa por el ayuntamiento, pero que no está, por decirlo así, no es el ayuntamiento en sí, sino una sociedad la que hace la contratación, la que se ha delegado esto, que a su vez ha subcontratado a dos personas para que hagan la organización de estos eventos. Y a estas personas, además, bueno, los criterios por los que se ha elegido son bastante subjetivos, cuando no incluso se acusa de que ha podido haber una relación de amistad manifiesta en la elección de los mismos. Además, esto llueve sobre mojado porque también hubo polémica en la contratación del estudio de la memoria histórica en su momento, que también se dobló o se estuvo navegando al filo de las posibilidades que permitía la ley de contratos del sector público, para, en vez de que fuese por 18.000 euros y entonces tuviese que ser en un procedimiento abierto, pues fuese por 16.999 y en un procedimiento cerrado. Bueno, pues esto lo que demuestra es que hay muy malas prácticas en lo que es la contratación en la Concejalía de Cultura respecto a estos eventos culturales, y la verdad es que sí que merecería hacerle una pregunta al Ayuntamiento de Madrid, al equipo de gobierno, al respecto de estas cuestiones, porque preocupa mucho la gestión que están haciendo de esta manera.
Rufo, que querías hablar, ¿no?
Si no te importa, intervengo más que nada, porque me imagino que Rufo querrá contestarnos a todos. Bueno, un poco al hilo de lo que comenta Ramón, pues los datos están ahí, el hecho es el que es, el decir que no se puede meter en la cárcel a una persona, bueno, si aquí lo que se está denunciando es que se ha hecho una utilización un poco particular de un evento de titiriteros para poner de manifiesto una serie de cosas que, bueno, que no creo que tenga que ver mucho con los niños, y que además creo que se está tratando y se está hablando de una serie de cosas que realmente les superan a los niños, y pues un tema de una violación, un asesinato de una monja o colgar a un juez, pues bueno, cada uno tiene su función dentro de la sociedad, estamos en un estado de derecho. Y no creo que sea lo que quieran mayoritariamente transmitir los padres a los niños. Entonces, el hecho es bastante grave e importante, y yo creo que, bueno, que tiene que tener una responsabilidad a las personas que han contratado esto. Sin entrar en cómo se ha contratado, tratos de favor o esto, que siempre se ha estado reprochando a la administración, que si se hacía de una manera o se hacía de otra, y desgraciadamente es que estamos viendo que la forma que se está haciendo aparentemente y presuntamente, pues tampoco es demasiado transparente. Yo creo que eso, que vaya por delante. Entonces, los hechos son los que son, y el juez es el que tiene que dictaminar y decidir si realmente hay implicaciones legales suficientes para poder procesar a estas personas y demás. Eso es independiente de que el ayuntamiento, como planteaban en los medios de comunicación, quieran retirar, Celia Meyer decía, de retirar la denuncia y demás. O sea, vamos a ver, ha habido una comisión de un delito, pues ya hay que dejar actuar a la justicia. Eso ya no tiene nada que ver ni con partidos políticos, ni con decisiones arbitrarias de nadie, ni con la administración propiamente.
Rufo.
Bueno, pues este capítulo es una parte más de la campaña desde que crédito que se está haciendo contra... Sí, perdón, no os riáis, por favor. Yo no me río cuando vosotros decís ciertas cosas. Así que, por favor, respetar. ¿Vale? Os pido eso, por favor.
Tú para irte, no te preocupes,
No, yo no me río de nada, me río solamente de lo que me hace gracia.
Es que lo siento, la risa ha sido sincera,
Bueno, pues hay muchas sinceridades que son bastante ofensivas.
Bueno,
¿vale?
Yo soy sincera.
Y tú que eres tan legalista deberías cuidar eso.
Bueno, venga, por favor, explícate que no vamos a hacer un punto de esto de la risa.
Lo que te voy a explicar es que esto es una campaña más como lo de los Reyes Magos de la cabalgata y todas estas chorradas. O sea, evidentemente, bueno, pues hay que atacar, porque hay que atacar al equipo de gobierno, y yo lo que veo es que parece ser que la información os llega un poco sesgada, claro, la que os dan los medios que más o menos controlan el cotarrillo. Por si no lo sabéis, yo esta mañana he leído que está destituido el director de la programación de los carnavales y el coordinador. La actuación estaba anunciada solamente para adultos, o sea, es responsabilidad del padre que llevó allí al niño a escuchar aquellas barbaridades, porque ante todo tengo que decir que a mí me parece una representación evidentemente de mal gusto, pero se ha dicho que es que los muñecos sacaban una pancarta con Gora ETA o Gora Alcaeta o no sé qué. Eso es mentira. No, se estaba haciendo una representación, y os lo explico porque parece ser que no os habéis leído toda la historieta tal y como transcurrió, y con esto no estoy defendiendo en absoluto el espectáculo. El espectáculo, vuelvo a repetir por si no ha quedado suficientemente claro, que a mí me parece de un mal gusto exagerado. Pero lo que se estaba representando es que había un policía que machacaba a alguien, a un manifestante o a alguien en la calle. Y luego después, para hacer el montaje o para simular el montaje policial, que, bueno, que hay algunos descerebrados en este país que dicen que se ha estado produciendo durante estos últimos años, pues dejaba dicha pancarta encima del manifestante. O sea, simulando un montaje policial. No es que se gritara ni Gora ETA, ni Gora Al Qaeda, ni nada de eso, que parece ser que es lo que ha salido en los medios. Y luego hay otra cosa que yo no me explico. O sea, dos titiriteros que cobraban, me parece, por la representación 1.000 euros, que evidentemente, no sé, probablemente incluso esté amañado porque eran amiguetes que conocieron de Granada y no sé qué, se los trajeron aquí. Evidentemente, si la representación, y en la página de Facebook aparecen pantallazos en los medios en los que se comunica que esa representación era solamente para adultos, pues es responsabilidad del padre. Y por otro lado, me llama muchísimo la atención que se meta en prisión preventiva sin fianza con cargos a dos titiriteros de 3¼ cuando realmente, por ejemplo, al señor este que han dejado en libertad sin cargos, que es autor confeso de abusos sexuales en niños de un colegio marista, se le ha sacado después de prestar declaración. O sea, a mí me parece que aquí en este país siguen existiendo dos varas de medir y de juzgar. Depende de quién, de dónde venga y de dónde proceda el interfecto.
Juan. Sí, bueno, primero pedir disculpas nuevamente a Rufo si le haya ofendido en algo con mi risa. No hay que tener miedo a la risa, sinceramente. Yo creo que es una cosa natural, como tantas cosas.
A los titiriteros tampoco.
No, sí, yo tampoco tengo miedo a los titiriteros, pero respecto a lo que es el procedimiento judicial, pues yo creo que debemos estar a lo que digan los jueces, a lo que hay que recordar que había un atestado policial, una denuncia por parte de los padres que estaban allí. Recordemos un espectáculo en vía pública y que no estaba acotado tampoco para que solamente estuviese público mayor de 18 años. Hay unos hechos que ya más allá de lo que pueda ser lo que exaltación del terrorismo, etcétera, bueno, lo que se está preocupando los padres es el escándalo hacia los niños. Hay que recordar que los niños son personas protegidas especialmente por el código penal, uh-huh. y por tanto ya no es tanto la cuestión del terrorismo como la cuestión de la protección pública de los menores. Hay que decir que yo además me habéis oído en mi primera intervención, si no se puede después recuperar en grabaciones, yo donde ponía el énfasis sobre todo era en el procedimiento de contratación, y entonces a mí me parece un poco, y vuelvo a sonreír, me lo siento, me parece un poco ridículo o gracioso, perdona, para que no haya ninguna ofensa aquí, me parece gracioso que cuando se pone una crítica respecto al procedimiento de contratación del ayuntamiento sea una campaña en contra del ayuntamiento. No, lo que se está haciendo es exponer un hecho concreto. Mira, pues que el procedimiento de contratación no es transparente y que cabe que mejorarlo, y que por supuesto tiene que asumir responsabilidades no solamente las personas que ya sabíamos, porque esto ya no es el lunes y pasó el mismo sábado la destitución de estas personas, sino hay que saber a quién atañe la responsabilidad. Esto es dentro de Madrid Destino, y que creo que quien preside Madrid Destino es la misma concejal Meyer, y entonces por tanto sería doblemente responsable como presidente de esa sociedad y como concejal de cultura. Y bueno, pues hay que exigir esas responsabilidades en los foros adecuados, que es ahora mismo el ayuntamiento. Esperemos que el Ayuntamiento de Madrid corrija adecuadamente, y yo me gustaría mucho que Celia Meyer presentase su dimisión, que fuese cesada si no por Carmena, y si no, bueno, pues tendremos que exigir a los grupos municipales. Pero vamos, simplemente era eso, que comprende que no es ninguna campaña de desprestigio ni nada, sino exponer lo que está sucediendo. Y además, en este caso, llueve sobre mojado. La cuestión de la gestión de Meyer en este y en otros asuntos ha sido manifiestamente mejorable, cuando no, no voy a entrar en mayores valoraciones para no ofender.
Ramón, sí, bueno, varias cosas. Lo primero, yo las decisiones que toman los jueces en el ámbito de su competencia, yo como partido político no opino. Tengo una opinión personal, pero yo como partido político no opino ni de esta ni de otras. Unas me gustan más, otras me gustan menos. Pero sí que hablo lo que es la gestión municipal, que es mi competencia como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Desde luego, la gestión de Celia Meyer en distintas cuestiones es una gestión muy negativa para el Ayuntamiento de Madrid. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Socialista, por ejemplo, en el tema de la memoria histórica, que yo mismo defendí en el Pleno la proposición de la memoria histórica, me parece que se ha hecho tan mal que ha puesto muy complicado el llevar adelante una buena actuación de memoria del ayuntamiento, porque se ha dado, entre comillas, la razón a los que no quieren que se hagan las modificaciones de la memoria histórica. Y en eso el Partido Popular tiene alguna responsabilidad, pero desde luego, al final, la mala gestión de Celia Maya nos influye a todos. El hecho de que se haya contratado por Madrid Destino, a nosotros nos parece bien que la contratación de un evento a nivel de la ciudad, como los carnavales, lo pueda hacer Madrid Destino. Lo que no nos parece bien es que Madrid Destino tenga que contratar gente. O sea, que lo haga Madrid Destino, que es la empresa municipal para gestionar actividades de cultura y de turismo, nos parece bien, pero con la plantilla propia, no contratando externamente, porque entonces, desde luego que eso nos parece absolutamente criticable. Y nos parece que en el tema de la contratación y de la realización de la representación de los títeres, sin estar acotado que no pudiera haber público infantil, sin haber anunciado que fuera una actividad para mayores, más bien todo lo contrario, lo que se entendía en la programación es que era una actuación infantil. Desde luego creemos que hay responsabilidades que van más allá de la de las propias dos personas contratadas para gestionar esto, que es una cosa que es lo que todos hemos hablado muchas veces, que son las responsabilidades políticas, y las responsabilidades políticas las tiene que asumir el responsable político. Los otros han asumido las responsabilidades contractuales, o las asumirán, que son las que determinarán sus contratos. Si los han cumplido, los han incumplido, pero las responsabilidades políticas le corresponden a los políticos. Y desde luego, después también de la comparecencia de ayer de Celia Mayer ante los medios de comunicación, donde dijo que las responsabilidades políticas las asumían estas dos personas contratadas, me parece un dislate más. Que ni siquiera pidiera ayer perdón Celia Mayer a los padres, a las madres, a los niños que estuvieron viendo esa representación, me parece otro dislate y otra pérdida de oportunidad. Y yo creo que todo esto se encadena y pues lleva a que no hay otra salida más allá que hay que cambiar al responsable de gestionar la cultura en este ayuntamiento, y no puede ser la señora Mayer la que siga realizando estas labores.
Pues antes de que Rufo, supongo que querrá contestar a Óscar.
No, simplemente primero pedirte disculpas, Rufo, si te has sentido molesto. Lo que pasa es que como dice Juan, nos ha hecho gracia porque quizás es que veis un complot detrás de todo esto, ¿no? Vamos a ver, hay que ser realistas y ver lo que hay. Y lo que hay es que las cosas que están sucediendo en el área correspondiente que lleva esta señora, Celia Mayer, es bastante más que mejorable y muy, muy, muy mejorable, porque realmente todo lo que hemos estado viendo y asistiendo, ha habido muchas cosas que dejan mucho que desear. Se han visto cosas, pues bueno, como esto es el ejemplo, lo de este sábado pasado, pero bueno, tenemos todo el tema de la memoria histórica, que bueno, que como bien dice Ramón, bueno, pues estima que nosotros tenemos responsabilidad en el tema. Yo creo que las cosas hay que hacerlas de una manera un poco más coherente. No hay que olvidar que esa memoria histórica tiene en cuenta a gente que falleció tanto de un lado como del otro. Entonces creo que eso es lo que hay que valorar, que a lo mejor nos hizo demasiado bien la retirada en fechas pasadas del cartel del cementerio que hacía mención a las personas fusiladas. O sea, son un suma y sigue, o sea, aquí es un tema de suma y sigue, y yo creo que tiene que asumir una cierta responsabilidad. Bueno, tiene que asumir su responsabilidad política, porque evidentemente lo que está muy claro es que a una persona contratada no se le puede exigir que asuma una responsabilidad política. Pues eso es de cajón, porque entre otras cosas no es una persona que haya sido votada por los ciudadanos y que hayan decidido que tenga representación municipal, sino que simplemente es un trabajador que presta sus servicios y que evidentemente puede asumir el que esa no era la actividad idónea que para esa franja horaria, y además que no estuviese correctamente identificado que era para adultos. Aparte que bueno, puede haber adultos que se sientan molestos y heridos por lo que en ella se representaban, pero como mínimo pues se le debe pedir que hubiese pedido perdón a los tanto niños, mayores y viandantes que había, que se sintieron en ese momento ofendidos por lo que estaba sucediendo. Eso es lo mínimo. Luego ya, pues el tema de si dimite, no dimite o la cesan, eso ya tendrá que analizarlo su grupo municipal y la alcaldesa de Madrid y tomar la decisión, que yo creo que ese va en la línea de lo que comenta Ramón.
Una cosa muy rápida, perdona, antes de Rufo, porque es para Óscar. Nosotros hemos pedido también hoy al Partido Popular que cambie el día que ha previsto para la realización de la Comisión Extraordinaria de Cultura para hablar del tema memoria histórica, que ya estaba previsto de la semana anterior, antes de que ocurriera esto, porque lo han puesto el viernes, que casualmente, entre comillas, es el día que comparece Esperanza Aguirre en la Comisión de Investigación de la Púnica. Y hemos dicho que, por favor, no se hagan interpretaciones partidarias de las situaciones y que no puede ser una cosa utilizada para tapar otra. Entonces, que estamos de acuerdo en que haya una Comisión de Cultura Extraordinaria para hablar de la memoria histórica, por supuesto, pero que no coincida con el día que declara Esperanza Aguirre en la Púnica. Y es una responsabilidad que tiene el presidente de la comisión, que es del PP, que, como digo, apoyamos que se celebre esa comisión, pero por favor, no ese día.
Rufo, casi para acabar, porque nos quedan dos minutos.
Vale, pues hablando de los perdones o no perdones, yo esta mañana he escuchado a Manuela Carmen hablando en la SER, y pedía disculpas. Sí.
Manuela lo ha hecho, sí, eso nadie lo discute, y además
no, pero es la jefa de Celia, o sea, es que y Celia supongo que también lo va a hacer o lo hará, o no sé, porque evidentemente no me dedico a escuchar todas las declaraciones de todos los políticos, pero no, es cierto, Manuela Carmena esta mañana ha estado en la SER y lo primero que ha dicho era que pedía disculpas. Luego, segundo, faltaría menos. Vamos a ver, Juan, tanto pedir responsabilidades políticas, ¿por qué no se piden responsabilidades políticas a todo el mundo? Nadie de aquí, bueno, no lo sé porque no conozco vuestra historia. Madrid Arena, por ejemplo, un caso concreto, por ponerte uno de los miles. Hombre, ¿dónde están las responsabilidades políticas? A uno se le pide...
que nosotros no somos representantes con María Elena. En la comisión de investigación por supuesto.
Estoy hablando... Más respeto. La memoria histórica, evidentemente se metió la pata con la retirada de la placa del cementerio Carabanchel de los 8 carmelitas y se ha repetido, y que, no sé las declaraciones de Celia porque ni las sé, ni tampoco me importa mucho lo que diga Celia, pero evidentemente cuando alguien reconoce que ha metido la pata, pues se restituye la placa y punto en boca, y no hay más, o sea, no hay, le demos vueltas. Parece ser que la memoria histórica no le gusta a Ramón, porque se ha contratado por 17.999 y se ha contratado a una persona, a alguien de la universidad, que es la hija, creo, del primer matrimonio que tuvo el señor Fidel Castro o algo así.
Él ya lo desmiente hoy en una entrevista del Mundo.
Es completamente accesorio que sea la única. Yo la única historia que conozco con respecto a por qué se contrató con esa cantidad y a esa persona. Pero vamos, me da igual, es una catedrática de la universidad y si hay que hacer un listado de las calles que se tienen que cambiar,
es una cátedra de memoria histórica. Y yo no critico en absoluto eso, que se contrate o se convenie con una cátedra de memoria histórica, a mí me puede parecer que es algo que está bien. Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas bien, y desde luego queda feo un contrato que se queda a un euro de tener que ir a un procedimiento abierto y sea un contrato cerrado. Y también es muy cuestionable que se empiecen a cambiar calles y a cambiar vestigios mientras que no está concluido el trabajo de la cátedra de la memoria, y el responsable para mí no es la cátedra de la memoria, que tiene todo mi respeto. El responsable es la que toma unas decisiones a nivel municipal y que es Celia.
Claro, y la retirada de la placa es un acto administrativo y eso es donde la prevaricación, porque no se puede demostrar casi a sabiendas, pero un mínimo de diligencia para averiguar que ese muro y esa placa no eran propiedad del ayuntamiento hubiese sido deseable por parte de una persona antes de dictar una solución administrativa. Es que vamos, es de cajón, sinceramente.
Rufo, que es que tenemos que acabar.
Sí, no, y por último, vuelvo a insistir. En la actuación estaba anunciada que era solamente para adultos. Lo que me extraña es que, cuando a los... Ahora está el tema de, los niños se han herido porque equivocadamente, claro, eran unos títeres y no sé qué, parece ser que aquello tiene que ser, un espectáculo solo y exclusivamente para críos. Los críos están viendo en la televisión continuamente escenas, mucho peor que un muñeco haga no sé qué a un juez o le cuelgue o tal. Y se está tergiversando porque la historia que contaba los titiriteros estos no era lo que ha salido en la prensa, en la pancarta manifestando Goraeta y no sé qué, no era así.
La programación de televisión también hay unas horas para que puedan emitir ciertos programas con violencia.
¿Qué me estás contando? Hombre, pero si hasta el dibujo infantil más ñoño se rompen la cabeza unos muñecos con otro. Vamos, sí, bueno, hombre,
pero,
por favor.
Bueno, violaciones, abortos con cuchillos.
Eso es responsabilidad del padre de cuando ve esto, que en la televisión, bueno,
hay
que hay algo que no es apropiado para una edad infantil, lo corta, se coja al niño, se le lleva a otra habitación o se le lleva de paseo por la calle de Bravo Murillo.
Que es que están esperando los compañeros y compañeras del programa siguiente, que nos hemos pasado ya 2 minutos. Gracias, Juan, Ramón, Oscar, Rufo, por acompañarnos. Buena semana. Hasta el próximo lunes. Que recuerdo, esta tertulia, por si la quieren escuchar dentro de unos días, la tenemos colgada en tertuliapoliticaenlace.podomatic.com, como la de la semana pasada y unas cuantas más.